que termina una reunión de comunidad, le seguimos en otro lugar para platicar y pistear. Estas pláticas las queremos pasar a formato audio. Estás en el After de Codecrafters, el podcast de la comunidad.
¿Qué hubo, gente? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Codecrafters Afters, el podcast de la comunidad. En esta ocasión tuve que presentarme para rescatar al podcast de las manos de Lagersoft, porque el episodio pasado lo secuestraron. ¿Qué pasó ahí, Fer?
No estabas invitado, puros compas.
Pura raza chida.
Lager Team. ¿Qué hubo, Mike? ¿Cómo andas, güey?
¿Qué hay, Chuy? ¿Cómo estás, Fer? Pues nada, todo tranquilo, echándole ganas a la vida.
¿Qué onda, Chuy? ¿Cuál es el tema?
El tema de hoy va a ser o será algo que, pues, yo creo que la mayoría hemos experimentado. Y eso me gusta porque, pues, es algo que va a ayudar a quien nos escuche. Y se llama el síndrome del impostor. Esto sucede cuando personas exitosas y muy inteligentes sienten que no merecen sus logros y que, pues, han sido un fraude de personas que están a punto de ser descubiertas. Entonces, este síndrome, pues, está mal porque, pues, te produce un poco de malestar mental. Se produce ansiedad, te produce estrés, pero estrés del malo, estrés del gacho, ¿no? O sea, no un estrés así como que te ayudas a sacar las cosas, sino un estrés que te paraliza. Te da un poco de miedo en el sentido de que, pues, en cualquier momento puedes ser descubierto o descubierta. Y, pues, qué miedo, ¿no? Te pueden correr de tu trabajo, pierdes la confianza. Y, pues, esta situación se nos puede ir de las manos. Y no nada más a ti como individuo, sino a ti como equipo. Si estás a cargo de personas, tienes un puesto en el que tienes que administrar personas, pues tu desconfianza de ti mismo puede afectar a los demás. En un libro que estaba leyendo decía que, por ejemplo, los líderes que caen en ese síndrome del impostor tienden mucho a hacer micromanagement. ¿Qué es micromanagement? Bueno, estar detrás de las personas, preguntándoles cómo van, si están seguras de las estimaciones, etcétera, ¿no? Ser micromanagement es ir persona por persona de tu equipo, tratando de asegurarse de que saquen la chamba, estar como que con un doble check. Y eso hace que las personas a las que reciben este micromanagement también se sientan con pérdida de confianza, porque, pues, al final de cuentas su líder no confía en ellos. Entonces, pues, esto es algo que afecta a mucho, ¿no? Y pues es bueno que lo empecemos a hablar. Y creo que todos hemos padecido de esto. Yo sí lo he padecido en algún momento de mi vida y es muy, muy recurrente. Y la buena noticia es que una vez que hayamos superado este síndrome, la verdad es que tu carrera va a ser mucho mejor de lo que es. Y esa es la razón por la que decidimos hablar del tema. No sé si ustedes, Mike o Fer, hayan sentido esto en alguna ocasión.
Fíjate que me dio curiosidad buscar un poco de por qué es un síndrome y no se categoriza como enfermedad. Entonces me dio la curiosidad por buscar un poco cuál es la diferencia, síndrome, trastorno, enfermedad. No me quedó muy claro, no es nuestra área, no el tema de la medicina, pero por lo que entendí, y ojalá nos corrijan si estoy mal, una enfermedad entra en esta categoría porque si lo ves como una ecuación, conoces mejor las variables como causa, síntomas, origen, ¿sí? Y un síndrome tienes más incógnitas. Hay cierto nivel de incertidumbre. Entonces eso lo hace un síndrome y por lo tanto también es un poco más difícil de diagnosticar. Entonces, antes de que platiquemos un poco de nuestras experiencias, me gustaría saber también qué piensan sobre síntomas, de cómo darte cuenta si si entras en este síndrome un poquito, ¿qué síntomas podrías tener? Antes de que cuenten sus historias, ¿qué síntomas se identificaron para decir en esta situación sufrí del síndrome del impostor? ¿Qué opinan de eso?
Es que igual creo que o sea, no está como catalogado, clasificado como enfermedad. O sea, como que es un concepto un poquillo más, por decirlo de alguna forma, urbano, ¿no? Algo que alguien propuso de alguna forma y fue identificando que otras personas también tenían o coincidían con ciertas descripciones, ¿no? Pero no sé, hasta donde yo he leído, que es poquito, y también, como dices, yo no somos psicólogos ni nada por el estilo, pero es más bien como una serie de cosas o padecimientos que tienes en algún punto dado, y como están muy ligados a esto, pues bueno, se encapsulan en este concepto, pero no como tal que se clasifique como una enfermedad, ¿no?
Exacto,
Hasta donde yo he
algo
visto.
así, algo así fue lo que leí, que un síndrome es como un patrón
Sí, exacto.
de síntomas o comportamientos que está identificado, pero tiene como sea sus incógnitas, por eso no
Sí.
entra clasificado así como una enfermedad bien definida.
Sí. Sí, y no por eso menos importante, ¿no? Porque finalmente, y yo creo que, digo, seguramente en muchas áreas debe pasar. Yo conozco varias personas que están en el área de medicina y sé que tienen una carga de trabajo muy fuerte, ¿no? Y entonces eso los lleva a estar un poco como muy estresados o con ciertas sensaciones incómodas, ¿no? Pero hablando particularmente del área de tecnología o de programadores, yo no sé, veo que se habla mucho del tema y también mucha gente o he conocido mucha gente que tiene esas mismas sensaciones, ¿no? Y con las cuales yo también me he llegado a identificar, ¿no? Entonces, sí, como decía Chuy ahorita, sí, sí vale la pena un poquito mencionarlo, ¿no? Y generar por ahí esa, ¿cómo se dice?
Esa
Ese alerta,
conciencia,
¿no?
sí,
Sí,
esa
conciencia,
conciencia.
ándale.
Bueno, es que por eso está como para el síndrome, o sea, para detectarte que lo sientes es fácil. O sea, el síndrome es tú no te sientes, no sientes que mereces el éxito que tienes, no sientes que mereces la esposa que tienes, no sientes que mereces el carro que tienes, la vida que tienes, ¿no? No es algo de desarrolladores o de desarrollo de software o de la industria de tecnología, es algo general.
Sí.
Entonces, aquí una de las formas en las que te puedes dar cuenta que tienes el síndrome del impostor es, por ejemplo, si tú eres líder, por ejemplo, los líderes o las personas, los CTOs, los CEOs, tienen este problema muy seguido. Porque cuando tú hablas de ser un CEO, te estás comparando con Steve Jobs, güey. Entonces dices, bueno, ¿a quién tienes como punto de referencia? Pues Steve Jobs. Pues no mames, o sea, ese güey fue un genio, ¿no? O un CEO de tu preferencia, un nombre que tú quieras. Entonces, personas, entre más, lo más catastrófico es que entre más crezcas en la escala organizacional de tu empresa, es más probable que tengas este síndrome. Y bueno, los líderes, por ejemplo, tienen mucho el micromanagement, que es lo que les decía. Y lo que resulta de esto es pues que tu equipo se siente desconfiado, incapaz y un poco paranoico. Tienes, por ejemplo, a tomar decisiones muy lentamente. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en la toma de decisiones con nosotros que queríamos empezar un podcast, siempre nos detuvimos a pensar en, güey, es que no tenemos el equipo, no tenemos el conocimiento para editar audio, no sabemos de qué hablar, y si nos hubiéramos sentado a esperado a que cumplieran todos esos requerimientos, nunca habíamos empezado el podcast, ¿no? Entonces, eso también es un síndrome. El ser perfecto en tu trabajo, en lo que haces, en lo que entregas. O sea, como que también trabajar excesivamente, trabajar horas de más, también tiene que ver con que te sientes impostor. Porque dices, bueno, me están pagando 8 horas y no estoy entregando las cosas. Pues es que nadie te está obligando a entregar las cosas en 8 horas, ¿no? Y tiende a pasar mucho en desarrollo de software. Porque el estimar es un pedote, güey. O sea, yo cuando voy a visitar a Mike, yo estimo hacer 40 minutos. Y a veces hago 2 horas porque ese güey vive bien lejos, ¿no? Entonces, es bien natural el estimar mal, güey. ¿Sí? Entonces, un proyecto tiende mucho a ser mal estimado. Y tú tiendes a trabajar de más pensando que vas a sacar mal las cosas. Y pues no, güey. O sea, simplemente se estimó mal. Y tienes que hablar con tu equipo para que se resuelva de alguna forma. Pero no necesariamente es con más horas de trabajo. O que exhibes el workaholic. No sé, workaholic no se traduce, es ser adicto de trabajo, ¿no? Es eso, sí. Eso tiene que ver mucho con que tienes ese síndrome, ¿no? Del impostor. Porque tiene que ver con tu carrera, ¿verdad? O sea, porque dices, es que tengo que ser perfecto, tengo que estar trabajando mucho, tengo que estar cumpliendo en tiempo y forma lo que me piden siempre, y tengo que ser perfecto en lo que entrego. Y dejas, descuidas a tu familia, descuidas otras cosas, tu salud, etcétera, ¿no?
Sí, dentro de los síntomas que estuve viendo, uno es el pesimismo, porque al sentirte incapaz o menos, tiendes a pues ser negativo en la toma de algunas decisiones. Me acordé del chiste corto del niño pesimista, que era un niño tan pesimista que fue a la tienda a comprar un helado y cuando le preguntaron de qué sabor, dijo, del que sea, como sea se me va a caer. ¿No? Entonces, si eres como el niño pesimista, puede que tengas por ahí un poco el síndrome del impostor.
Sí, pues sí.
Pero igual creo que esa es ya como la consecuencia, ¿no? Después de como que esa falta de seguridad, luego te lleva a tomar decisiones o a decidir por ahí cosas que pues igual ni no iba a ser así, ¿no? Tenías una como un sesgo, ¿no? Cognitivo o sea, estabas pensando que las cosas iban a ser de alguna forma y realmente no tenían por qué ser así. Oye, Chuy, y ahorita que platicas lo del podcast, cuando íbamos a iniciar el podcast, yo creo que es buen ejemplo porque me acuerdo mucho que, como dices, le dábamos muchas vueltas y yo me recuerdo que mucho la sensación de pensar ¿A quién le importa lo que vayamos a decir, ¿no? O quién va a querer escucharnos, ¿no? O como que esa idea de decir mi opinión no es tan relevante, ¿no? O me van a poner en juicio, como ciertos miedos que hacen que le estés dando vueltas a la misma idea y muchas veces llegas a nada. Y yo creo que en ese momento nuestro caso fue como que, bueno, vamos a hacer algo. Y algo bien curioso, que a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema, pero igual lo comento, que yo sentí, fue que nos fuimos forzando entre, y luego que también ya más adelante, ahí empezamos y que Fer se unió, fue como que alguien hacía algo y luego ya te sentías con el compromiso de, pues el Chuy ya le está dando con esto, déjame, yo le doy también, y luego Fer también, y nos fuimos jalando y de repente empezaron a darse las cosas, pero al menos en mi caso, yo sí me sentía como por atrás un poco pendiente de esa situación, ¿no?
Oye, hace poco mencionamos también algo similar, porque nos dimos cuenta que la gente cree que somos muy expertos por el simple hecho de tener un podcast de desarrollo de software. Y creo que en ese momento, al menos yo, no sé si ustedes, me sentí un poco como, pues podría ser como impostor. O sea, pues sí. A la madre, la gente cree que soy súper bueno por tener un podcast, ¿no?
Ajá, no me escuchen, no me hagan caso, no sé lo que estoy diciendo. No, es que sí es muy común que tú estás detrás de cámaras, güey, detrás de la escena, ¿no? Y ya ves como que todo lo malo que hay, las muletillas que podemos llegar a tener, todas las mejoras que tiene el podcast, lo vemos nada más nosotros, güey. O sea, la verdad es que nosotros cuando grabamos sí nos damos cuenta de muchas cosas que podemos mejorar, pero cuando la gente nos escucha ni pela eso. Y es porque está detrás de cámaras, ¿no? De tu vida, güey. O sea, yo cuando veo a Fer, yo digo, ay, güey, ese güey es bien chingón. Quisiera ser como él. Pero a lo mejor Fer, cuando yo le digo eso, dice, güey, nada más, no es para tanto. Porque él ha vivido eso, ¿verdad? Él dice, güey, pues no, o sea, la verdad es que yo he sido afortunado. O solamente estuve en el lugar adecuado, en el momento adecuado. O pues es porque trabajo más que todos, pero hay un vato que trabaja menos, güey. Y es más chingón que yo. La verdad es que simplemente le agradé a mis jefes y por eso me pusieron donde estoy. He tenido un chorro de conexiones. En algún momento me van a descubrir. O a lo mejor ahí es un error, güey. O el vato que estaba antes, pues se fue y ya no había nadie más que yo y me reemplazaron. Y me pusieron a mí, ¿no? Pero esas son, esos pensamientos que acabo de mencionar son adrede. O sea, esos pensamientos son de personas que tienen síndrome de impostor. No es que Fer las tenga, que me haya dicho eso, la verdad. Lo pongo como ejemplo esta escena. Pero seguramente Fer me dice eso porque él está detrás de todo lo que pasó. Cuando ya hubo un evento, yo estoy detrás de todos los errores para tratar de corregirlos o para mejorarlos. Y eso a mí a veces me genera ansiedad. A veces digo, güey, es que no salió como yo quería. El día de esa comunidad es pinches 200 personas y yo quería más personas, ¿no? Yo quería que las pláticas fueran mucho mejores. Yo quería que empezara puntual. Por ejemplo, el evento, el segundo día de las comunidades empezó un poco tarde. Pero pues hay cosas que yo no puedo controlar, ¿no? Entonces, el estar tú detrás del éxito hace que te des cuenta de todo lo que pasó, todos los errores que sucedieron, y casualmente te enfocas más en los errores más que en tus logros, ¿no? Y esto tiende a que te sobreprepares, trates de sobrepreparar las cosas, tienes a mantener un perfil bajo para que no te descubran, de que, ay, güey, este güey no debería estar ahí, esta persona debería estar ahí. Tienes a procrastinar un chingo, porque piensas de que, ay, mejor. O sea, el procrastinar tiene que ver con el miedo que le tienes a enfrentar una situación. Entonces, tiende a hacer cosas más gratificantes como estar en Facebook, o como ver videos en YouTube, o leerte blogs, o leerte libros, en vez de ponerte a trabajar, ¿no? En lo que tienes que hacer.
Sí.
No termina las cosas, etcétera, ¿no? Si a ustedes que nos están escuchando les suena esto familiar, han tenido el síndrome o lo tienen, y no pasa nada. Todos lo hemos tenido, yo lo he tenido. ¿Ustedes, Mike y Fer, se han sentido identificados con alguna de las cosas que he mencionado?
Yo sí, pero si gustas, Mike, adelante, cuéntanos un poco de ti.
Sí, yo, bueno, bastante. Fíjate que, no sé si ya lo he platicado aquí, pero hace unos 4 o 5 años empecé a trabajar, bueno, desde que empecé a desarrollar software. Yo empecé a hacer proyectos de forma freelance, ¿no? Y yo lo atribuyo, fíjate, a lo mejor ese es un tema también del síndrome del impostor. Yo siempre lo atribuyo a que fue algo de suerte, porque yo tenía cierto trabajo, decidí salirme de ahí y, bueno, me ofrecieron por ahí otro trabajo. Y de este otro trabajo que dejé, me empezaron a buscar, ¿no? Como, oye, es que no encontramos quien continúe esto, pues ayúdanos, aunque sea así de lejos, ¿no? Entonces yo lo atribuyo a suerte porque, pues, coincidimos en que yo estuve ahí, etcétera, ¿no? Pero a lo mejor no, a lo mejor, llegó un punto donde ellos buscaban una persona que realmente reemplazara a mi persona, o sea, no nada más al trabajo que yo hacía, sino también a las cosas que proponía y demás, no lo sé. Pero el caso es que desde muy al inicio, este fue uno de los primeros trabajos que tuve, empecé yo a desarrollar proyectos freelance. Y años más tarde, inicio yo un equipo de desarrollo de software, y que eso fue hace unos 5 años más o menos, y empiezo a trabajar proyectos de desarrollo de software. Y entonces, para mantener una estabilidad, una constancia de poder estar inyectando o metiendo más proyectos y que pudiera irse dando para poder pues que el equipo se siguiera manteniendo, o sea, que siguiera habiendo trabajo, pues tienes que exponerte un poquito a vender, a estar en contacto con otras personas. Y mucho al inicio me generaba mucha incomodidad. Estaba muy acostumbrado a trabajar, pues a ser programador, y generalmente siendo programador creo que al inicio el trabajo en equipo no lo valoras tanto. Creo que tú te concentras más en trabajar tus habilidades lógicas, matemáticas, cómo resuelves cierta cosa o las conexiones de protocolos, sintaxis, etcétera. O sea, estás muy clavado en eso que dejas por un lado el trabajo en equipo. Y entonces eso poco a poco, conforme van pasando los meses, empieza a generar como una costumbre de estar trabajando solo, ¿no? Aunque trabajes con gente y de alguna forma pues tienes una que otra reunión, pero estás acostumbrado mucho a trabajar solo. Y eso te aleja un poquito de ese contacto, ¿no? Y entonces yo tuve como ese cambio brusco de estar acostumbrado a eso, a de repente tener que exponerme mucho, ¿no? Todos los días hablar con gente que no conocía, todos los días a hacer una especie de pitch de qué era lo que hacíamos y demás. Y siempre me sentía muy incómodo, siempre me sentía, no sentía que el equipo realmente fuera lo que yo estaba diciendo, aunque las personas que estaban involucradas realmente eran muy buenas, pero siempre me generaba esa incomodidad, ¿no? Luego poco a poco fui descubriendo que era algo más una idea mía que algo que realmente fuera real, ¿no? Pero sí mucho tiempo, o sea, mucho tiempo me refiero a meses, quizá convertidos en un par de años, con esa sensación, ¿no? De que si realmente lo que yo decía era lo que realmente podíamos o hacíamos, ¿no? Nunca vi que no, pero no dejaba de sentirme así, ¿no? Yo creo que ese es uno de los momentos donde más llegué a sentir eso. Y mucho tiene que ver con haberme cambiado o hacer ese switch, como ponerme otra cachucha, ¿no? Y si te fijas, pues la mayoría de la gente que está metida en ventas o en consultoría, o sea, alguien que tiene mucho contacto con clientes, generalmente tienen otras habilidades que no tiene el programador promedio. Generalmente es gente más abierta, generalmente es gente que se le da muy natural el expresarse, etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que el hecho de que yo no, de que mi personalidad no era así y de pronto tener que ser así porque la situación lo ameritaba, pues me daba esta sensación de ser un impostor, ¿no? De yo sentir, pues realmente yo no soy esto, yo soy alguien, yo soy un ratoncito ahí de laboratorio, un hámster, ¿no? Que está ahí dando, tecleando. Entonces me sentía muy raro, ¿no? Sí, yo creo que ese fue uno de los momentos donde más me he sentido así, ¿no? Y fíjate, algo que yo creo que no podría decir que solucionó, pero sí que me hizo sentir como más, no sé cómo decirlo, con más seguridad, fue el conocer. O sea, eso me llevó a forzarme a mí o a exigirme mucho de, bueno, tengo que ponerme a leer, tengo que ponerme a buscar, tengo que saber para que no me agarren en curva, ¿no? Y una, algo que yo llegué, como no conclusión, pero sí que empecé a mentalizar, es que el conocimiento o el saber te daba una especie de seguridad, ¿no? Y entonces de ahí fue donde yo empecé a anclarme un poquito y empecé a decir, bueno, quizá yo no soy así, o sea, yo no soy tan platicador, yo soy un poco introvertido, etcétera, pero voy a usar esto que sé para reforzar esa seguridad, ¿no? Y eso lo ligo un poquito con, hay un tema que se llama el efecto Dunning-Kruger, no sé si lo han escuchado, pero por ahí en el 99, creo, en 2000, en la Universidad de Cornell, había dos personas, David Dunning y Justin Kruger, que propusieron efecto de donde hablaban que o este efecto es una especie de sesgo cognitivo. Un sesgo cognitivo es cuando tú estás guiado por juicios o por cosas irracionales y eso te hace llegar a conclusiones que no son realmente el centro del tema y entonces te hace tener ideas equivocadas. Entonces, este efecto es un sesgo cognitivo que habla de que la gente que tiene poca habilidad o poco conocimiento sobre un tema se sienten que saben más, ¿no? Y por el contrario, la gente que sabe mucho siente que sabe poco. Y entonces, sin hablar de la gente que sabe poco, sino hablando de la gente que sabe mucho, creo mucho que tiene que ver con este tema, porque hay gente que empieza a conocer más, más y más y más, y se empieza a dar cuenta que cada vez sabe menos porque empieza a encontrar que hay un mar de información y dices, güey, o sea, entre más le escarbo, entre más aprendo, me doy cuenta que sé menos, ¿no? Y entonces eso te empieza a generar una inseguridad poco a poco. Y entonces, no sé, ahorita acabo de decir algo totalmente contrario, pero es justamente el tema, ¿no? Donde te sientes como que realmente sé o no sé.
Es que
No sé,
no,
eso está.
es que ¿de qué sabes, güey? O sea, no, no es como, pues, es más bien, ¿qué haces con eso que sabes? Porque ¿de qué te sirve saber un chingo de cosas sin eso, de eso no puedes aplicar nada en tu trabajo? Y estamos hablando de trabajo. O sea, tú puedes saber un chingo de cosas de películas, pero pues eso no te va a servir de nada para programador, ¿no? Entonces, lo que te causa es como, bueno, pues no lo estoy aplicando. Entonces, yo creo que si tienes razón lo que dices, lo que yo agregaría es, bueno, una vez que sabes que no sabes nada, te das cuenta que los demás tampoco saben nada en ese sentido, ¿no? A mí me pasaba mucho que yo tenía como que mis ídolos locales, personales, y a veces con algunos me tocó trabajar. Y yo decía, güey, es que vato no era como yo esperaba. Pero
Sí,
no.
lo romantizaste, ¿no? En algún
Exacto.
momento.
Exacto. Pero eso no quiere decir que esa persona no sea
No
buena o que
sepa.
sea mala. Simplemente esa idea que yo me concebí de esta persona, pues fue pedo mío, ¿no? Fue problema mío. Y eso a mí me sirve mucho, por ejemplo, cuando hago comunidad, o cuando me expongo. Lo que decía Fer en un inicio, que decía, es que cuando empezábamos el podcast, o hace días hablábamos de cómo nosotros al exponernos a la gente puede llegar a pensar que somos súper expertos en todo, ¿no? Y no es cierto. Y no es tan cierto, mejor dicho. Pero a mí lo que me sirve para que eso no me genere ansiedad es decir, es que yo no puedo controlar lo que las personas piensan de mí. Si esas personas piensan que yo soy muy bueno programando en JavaScript, pues es pedo de ellos, ¿no? Yo soy muy claro en lo que hablo y lo único que procuro es tratar de hablar de lo que sí sé y no hablar de lo que no sé, ¿no? Pero bueno. Fer, ¿tú ibas a comentar algunas ocasiones porque Mike se puso en mute? No sé si fue adrede
Sí,
o se
mira,
enojó.
fíjate que me ha pasado muchas veces en mi vida y me sigue pasando actualmente. Ahorita platico de la actualidad, pero si me voy al pasado, la primera vez que me sentí así fue similar a la experiencia de Mike en mi primer trabajo. Se me hizo muy, muy drástico el cambio de pasar estudiante a un trabajo súper formal, súper godín. Así, lo que conocemos como
Como
Godín.
de
Sí, porque fue mi primer trabajo, fue de que cambiaba de vestir, fajaditos, zapatos, credencial para abrir la puerta, teléfono de la empresa. O sea, aparte de mi teléfono personal, tenía un teléfono asignado de la empresa, un Nextel con radio, donde te podían alcanzar muy rápido en caso de urgencias. Fue un trabajo donde juntas en inglés con gente de Estados Unidos, que aunque ya hablaba inglés, no tenía mucha experiencia y sí me ponía muy nervioso, me trababa. Era un ambiente muy profesional en el que nunca había estado y era inevitable sentirme que yo no pertenecía ahí por nunca haber estado en un ambiente así. Entonces, sí me ponía muy, muy nervioso y me sentía, digamos, de cierta manera inferior, sin darme cuenta. Después, ya analizando las experiencias que tuve, que nunca tuve algún regaño, algún rechazo, era solamente yo haciéndome ideas. Y creo que superé, perdón, ese primer síndrome del impostor cuando pasé a mi segundo trabajo, donde recibí una mejor oferta, mejores prestaciones, etcétera. Y fue como, órale, pues yo creo que sí era realmente bueno, sí, sí, sí encajaba en ese ambiente. Y actualmente,
Fer,
después de.
antes de que pases a la actualidad,
Dime.
quisiera tomar esto que acabas de mencionar porque me parece muy importante para personas que son juniors. No sé si se han dado cuenta, pero últimamente he estado hablando mucho de eso en el grupo. Porque siento que es bien difícil estar ahí, güey. O sea, y todos, siendo juniors, es más fácil que tenga este síndrome del impostor. Por lo que acabas de mencionar, Fer, justamente por lo que acabas de mencionar. O sea, ¿cómo es posible de que es mi primer trabajo y me vaya tan bien? Seguramente no están dando cuenta de algo. Y eso te limita, por ejemplo, a recibir mejores ofertas laborales. No sé si a ti te pasó eso, que a lo mejor tú pensabas de que no, ¿cómo voy a aplicar a una empresa donde paguen más? Cuando pues yo gano la mitad. Pero sí pasa, o sea, sí pasa de que personas muy buenas se quedan en uno o en estado juniors, o perdón, se quedan como que siendo juniors por toda su vida en temas de sueldo cuando ya son masters, porque simplemente no tienen esa capacidad de pedir un aumento o no tienen esa capacidad de moverse de trabajo porque piensan que no se les va a pagar porque no valen lo que le están pagando, ¿no? Entonces es muy importante que ese tema sea atendido a personas que sea dirigido a personas que van empezando. Y nada más lo quería denotar ahorita que tú comentabas, compartir esa experiencia y que también, pues si fijan, Mike también la dijo, ¿no? Al principio él también sentía eso y es muy normal que a inicio de tu carrera lo sientas. Entonces,
sí. Hoy vamos sí, a hablar de... Así me sentí realmente exactamente así cuando ya tuve otra oferta de trabajo, ni me la creía. Era de que... ¡Muah! ¿Yo? Así.
Entonces, trata de blancas, decís, no, no.
Sí. ¿Cómo es posible? Es que fue también todo un cambio. Yo, mi primer trabajo todavía estaba en Obregón, Sonora, donde nací. Saludos a toda mi gente por allá. Y luego mi segundo trabajo fue ya en Monterrey. Entonces fue como que, claro, sí, tú vente, eres perfecto para el equipo, tu perfil, bla, bla, bla. Neta, yo.
Neta, entonces, me lo juras. Pues,
fue hasta ahí empecé a superar esa etapa, y ahora estoy en otra desde que tomé la batuta de líder de todo el equipo técnico en Lagersoft. Pues de entrada, primero, pues no había como que un título oficial. He pasado de ser de director de ingeniería, director de desarrollo, ahorita ya como que más bien se estableció en CTO. Entonces, hubo un poquito de duda de mis responsabilidades, porque he hecho de todo. Hasta ahora, en la actualidad, después de 10 años de la anécdota de mi primer trabajo, más o menos, ahora estoy en otro tipo de síndrome del impostor, porque actualmente soy el líder de todo el equipo. Además, estoy metiendo mucho las manos en DevOps, porque se nos está cargando ahí el trabajo y nos faltan un poco de manos. Entonces, ando en varias cosas. Y súmale que soy parte de ventas también. Cosa que es donde más me siento impostor, pero me dicen que tengo una habilidad natural que me sigue sorprendiendo yo. Entonces... Me han enviado a juntas con clientes en otros países y soy parte de la venta, ¿no? De que llego yo y temas comerciales, pero lo que me dicen es que sé platicar muy bien en el idioma técnico comercial, de manera que me entienda la gente no técnica y me entiendan también los técnicos. Pero me hace sentir, va un poquito en contra además de lo que me gusta hacer, porque no me gustan las ventas. Entonces, cada vez que me ponen en una situación que tiene que ver con ventas o temas comerciales, no puedo evitar no sentirme un impostor, porque no me gusta, yo no creo que sea bueno, sin embargo, me siguen metiendo porque doy resultados.
Y si se dan cuenta, ambos han mencionado situaciones en las que se sienten así, porque han salido de su zona de confort y aparte han estaba experimentado con cosas que no experimentaban antes, como ventas, como ser líderes, etcétera, ¿no? Entonces, si se fijan, si ustedes rompen con este síndrome, ustedes van a ser mejores profesionistas, porque ya están en una posición más elevada o están aquí en una habilidad que les va a ayudar a vender software, que a eso se traduce en pues, más dinero, y más dinero se traduce en una mejor calidad de vida, casi siempre, ¿no? Y bueno, yo personalmente... Hay algo que quiero denotar que me pasó a mí, creo que puede pasarle a cualquiera, y es autoponerse roles. Yo cuando cofundé con Talink, yo me puse el rol de CTO porque yo pensaba, ah, bueno, pues si ya me pongo el rol de CTO, o sea, pues ya voy a ser más atractivo al negocio, ¿no? De cara a otras personas.
Uh-huh. Sí.
No pasó tanto eso, pasó más bien que yo me sentía... siempre impostor, porque decía, güey, pues, ¿por qué me puse así, tío? Porque yo no tenía la experiencia de CTO, ¿no? Realmente yo era más una persona acercándose a ser senior en ese momento, en mi stack, ¿no? Pero no era CTO. Entonces, siento que pasa mucho cuando una persona funda o crea una empresa, que él diga, pues soy CTO. Y yo creo que eso está mal. Si por ejemplo, vas empezando, porque también aquí en Monterrey sucedió mucho esta tendencia de que había personas fundando empresas e iban y conseguían gente que apenas iba egresando y entre ellos fundaban la empresa. Entonces, siento que si estás en esa situación, tú puedes fundar las empresas que quieras, pero trata de ser transparente con tu rol. O sea, tu rol es fundador, pero eres desarrollador. ¿Y por qué eres CTO? ¿O por qué eres líder de proyecto? ¿O por qué eres líder de equipo en ese equipo? Porque nada más hay dos personas, ¿no? O nada más hay un desarrollador y el rol que te pones es CTO cuando nada más hay un desarrollador. Creo que eso está mal. A mí me afectó mucho. Yo lo hice, me afectó mucho. Y pues creo que se va a reconocer los errores anteriores, ¿no? Uh-huh. Y lo menciono por si alguien más se encuentra en esta situación. Si estás fundando una empresa y vas empezando tu carrera, no te pongas un rol que no te corresponde. O sea, ponte un rol de desarrollador. Y creo que la gente, por ejemplo, Fer me puede corregir ahí. Si Fer entrevista a un chavito de 23 años o 25 años y ve que se pone CTO, lo va a juzgar más duro a que si ve que es software developer. O que fue software developer en esa empresa.
Muy posiblemente.
Ajá, exacto.
Ah, así que CTO.
Ajá.
Vamos a ver si logras solucionar este ejercicio.
Ah, y aparte no hace sentido, porque si estás de CTO y te vas a otra empresa de desarrollo junior, pues no, o sea, no, güey. No, ¿verdad? O sea, entonces, pues bueno, es un tip, ¿no? O un caso personal que creo que les puede servir a quienes nos escuchan.
Oye, Chuy, pero no me quedó claro cómo sentiste que te afectó personalmente ponerte el título de CTO.
Me afectó porque yo sentía que no lo merecía. Y me afectó
que
porque...
Te quedaba muy grande el traje.
Me quedaba muy grande el traje. Y siempre estaba con esa incertidumbre de, ay, güey, estoy haciendo bien lo que estoy haciendo. O, güey, ya tengo que estar a nivel del... No sé si tú en ese entonces ya eres CTO, pero tengo que estar a nivel de Fer, o tengo que estar a nivel del Curi, o de banda local que yo conocía, que eran CTOs, ¿no? O al nivel de Erich von Hughes de Interfactura. ¿Me explico? Eso es lo que a mí me afectó un poco, como que...
Fíjate que yo no sé realmente, ahorita que lo mencionas, si lleno el saco el traje de lo que es un CTO, porque nunca me he preocupado realmente y he tomado más bien la decisión de no preocuparme por eso. Yo promuevo mucho la humildad del conocimiento y la honestidad. Por ejemplo, algo que yo siempre digo es que yo aprendo mucho de mi equipo. Y no me da pena a mí preguntar, oye, ¿pero qué es eso? Oye, ¿y qué es eso? Oye, ¿cómo hiciste esto? ¡Wow! ¿Cómo lograste eso? Platícame, enséñame. En vez de tomar una posición de que, ah, sí, yo también sabía. Ah, claro, sí, siempre lo hago. Ah, sí, me explico. Esas son, pues son malas prácticas dentro de liderazgo, se podría decir. Entonces, para tratar de caer en esos sentimientos de sí, sé, no sé, saben más que yo, pues trato de ser más humilde en esos temas.
Oye, y yo quería rescatar por ahí, ¿no creen ustedes que también, o sea, volviendo, ahorita nos salimos un poquito hablando de ventas, liderazgo, etcétera, pero regresándonos un poquito a un programador con esta sensación, ¿no creen ustedes, por ejemplo, que el hecho de que haya muchas tecnologías o que esté constantemente cambiando el ecosistema te dé esa sensación? Porque, o sea, imagínate, tú tienes 2-3 años en una empresa trabajando con una tecnología, con un framework, con una librería, etcétera, y sientes que después de unos, ¿qué te gusta? 3 años, 4 años, sientes que empiezas como a dominarla, sientes que empiezas a ya bien agarrarle la onda, que puedes incluso tú opinar más en forma sobre qué cosas están bien, qué cosas están mal, compararla con otras librerías, etcétera, ¿no? Y luego de repente te brincas a otro proyecto o a otra empresa y ahí usan otra cosa bien diferente que a lo mejor quizá relacionada, tienes conocimiento sobre 2-3 conceptos, pero finalmente la desconoces, ¿no? Y entonces tú te contrataron, por ejemplo, como alguien que va a aportar al área de o al tema de DevOps y están ahí usando otra plataforma, ¿no? Y dices, ay, cabrón, aquí, pues nada, y me contrataron para esto, pues realmente no estoy seguro si debieron de haberme contratado para esto, si, o sea, me están pagando nada más por pagarme, no sé, ese tipo de cosas, no sé qué piensan ahí ustedes sobre
eso. Sí, yo pienso varias cosas, o sea, es un tema importantísimo y es la razón por la que es más común, siento que la razón por la que es más común ese síndrome en tecnología que en otras áreas es justamente por eso. Y tienes que tomar en cuenta, o sea, que si te agarraron a ti, primero es como, es porque es lo que hay, güey. O sea, no hay nadie más que tú. No hay otro candidato mejor que tú. Y por eso te escogieron. No te escogieron por suerte. Te escogieron porque tú eres quien llena esa vacante. ¿Sí? Ese es uno. Lo segundo es, si te pagan más, si llega una vacante que te ofrece más de lo que ganas actualmente, es completamente natural porque cada persona, o cada empresa, perdón, tiene su flujo de dinero, güey. O sea, yo como desarrollador de software en Ciudad de Victoria gano 3 veces menos de lo que gano en Monterrey, con el mismo puesto. Y es por la capacidad adquisitiva que tiene la ciudad y que tiene la empresa. Entonces,
saca las cheves, güey.
Sí, güey.
Me estás presumiendo, güey, ¿por qué no te pagas unas cheves?
Pero vámonos a Ciudad de Victoria, porque aquí sale bien caro.
Pero dices, no, güey, yo soy de Victoria, que paguen los de Monterrey.
Sí, güey. Se extrema lana, perros. Pero, o sea, fuera de bromas, sí pasa mucho que dices, güey, pues no me paguen tanto, ¿no? O hasta pides menos, no sé. Pero sí, es como, si te pagan más, es porque es lo que tiene la empresa. Seguramente tiene más capacidad para pagarte más. Están pagando algo que ellos tienen en ese presupuesto, ¿verdad? Y lo segundo es, si te contratan en un puesto, es porque no hay alguien más que lo pueda cubrir, güey. Es la verdad. Es la verdad, sí. No va a haber nadie más que lo cubra más que tú. Y por eso están ofreciéndote lo que están ofreciéndote. No te sientas inferior a eso, ¿no? Y lo de estar chapurineando entre tecnologías, eso sí es peligroso. O sea, yo creo que por eso lo que hablábamos en el mito del full stack, siento que fue algo chido. Porque hablábamos de el estrés o los problemas mentales que te puede causar estar como full stack, ser responsable de muchas cosas o estar metiéndole a tantas tecnologías, te vuelve cuello de botella, te vuelve como que una persona muy estresada, etcétera.
Burnout,
etcétera. Sí. ¿Cómo creo que una persona profesionista debe crecer? Bueno, yo siento que debe crecer de forma de camiseta, T-shaped. O sea, es, profundizas en un área y puedes ser medianamente competente en las demás áreas, ¿no? Si tú te quieres cambiar, si te quieres cambiar de área, por ejemplo, si eres de desarrollador y te quieres cambiar a Machine Learning, está bien, lo puedes hacer, pero dejas de hacer desarrollo. Y toma en cuenta que en Machine Learning tienes que encontrar una forma en la que todo el conocimiento adquirido agregue mucho valor, ¿verdad? Por ejemplo, si eres malo en matemáticas, no te enfoques en matemáticas. A lo mejor mete Machine Learning, pero siendo Data Engineer, por ejemplo. Y luego ya vas profundizando más en modelos matemáticos. Porque ¿cuándo vas a ser experto en Machine Learning? Bueno, cuando tengas 10 años desarrollando aplicaciones, por ejemplo, en Machine Learning. Entonces, esa como que profundización de temas está bien, pero si te enfocas solamente en eso. Si no, te vuelves cuello de botella. Es como yo lo veo, digo, no lo tomen como que escrito en piedra. Puede haber algunas
opciones. A mí me pasó, hablando de desarrollo, y creo que mucha gente le ha pasado en el tema de JavaScript, el océano de opciones, tanto frontend como backend, hablando de Node.js, frameworks de frontend, sí. Prácticas, tooling, porque incluso vi que me tocó dar cursos de frontend. 2-3 personas que ya sabían, pero lo haces con Gulp, es que yo uso Grunt, es que esto, esto, y en React, pero con esta librería, y en Vue con esta, y además de todos los inmensos paquetes que hay de Node.js, opciones y frameworks, creo que puede ser algo frustrante y causar un sentimiento de impostor en la gente JavaScriptera.
Sí, fíjate que sí. Y yo creo que lo que debes de saber es que si tú no aprovechas las oportunidades que se te presentan, otra persona lo va a aprovechar por ti. Y a lo mejor la otra persona va a ser menos, va a estar menos preparada que tú, ¿no? Sí. Porque esta persona ya dominó su síndrome de impostor. Y ya, bueno. Sí. Es como que
un warning, ¿no? Y también creo que entre programadores, creo que últimamente ya se ha ido quitando un poquito esa idea, pero de otras áreas hacia gente que programa, creo que siempre ha estado como este estereotipo de malo de que los programadores son genios, ¿no? O que van a hackear el mundo, ¿no? Entonces siempre yo no sé ustedes, pero yo tengo muchos conocidos que no están dentro del área y siempre dicen, ay, güey, es que eso está bien difícil, o no, es que eso es, eres un genio. Pues no, güey, o sea, es como cualquier otra área, además te empiezas a meter y empiezas a entender ciertas cosas, que a lo mejor sí demanda un poco más de cierta habilidad lógica, pero igual hay otro tipo de áreas donde quizá uno que tiene más facilidad con esa habilidad lógica, en otras áreas otro tipo de habilidades no podrían, ¿no? Entonces, al final de cuentas es igual, pero creo que siempre ha habido este mito y entre programadores también, como tú dijiste ahorita, Chuy, que tenía ciertos líderes, no, como ídolos locales.
Ajá.
Pues también ves a otra persona y dices, ay, ese güey sabe un chingo, pero pues realmente te das cuenta que igual tú lo puedes lograr, ¿no? O sea, no tienes por qué sentirte de alguna forma menos, ¿no?
De acuerdo. De hecho, ahorita creo que es ya hablamos mucho de síndrome y no quiero que se quede hasta ahí. O sea, me gustaría como que ver cómo podemos derrotar este síndrome, cómo podemos salir adelante. Y me quisiera basar en unos hechos, en unos puntos de un libro que se llama Beating the Impostor Syndrome. Beating, ¿cómo se traduce? Derrotando el síndrome, sí, del impostor,
sí,
de Portia Mount y Susan Tardánico. Son dos autoras y me gustó mucho ese libro. Es un libro, bueno, yo no recomendaría comprarlo porque está muy caro. Yo recomendaría leerlo. Está muy caro y son como 50 páginas, pero está muy bien resumido. Es más un panfleto, una columna. Es un panfleto, yo creo. Si, uh-huh, si tienen O'Reilly, léanlo ahí. Ahí está. Si no, pues no sé. Pero bueno, vamos a hablar de estos cuatro puntos. Que de hecho Fer tenía unos puntos que él también quería mencionar, pero se adecuan mucho a estos cuatro. Entonces vamos a hablar de los cuatro puntos. Y ahí, si quieres, Fer, agrega tus comentarios. Y
adelante.
El primer, son cuatro, así como que para que queden bien claros, es primero enfocarse en, son cuatro pasos, mejor dicho, cuatro pasos es enfocarse en los hechos, primer paso, luego desafía las creencias que te limitan, el tercer paso es ten en claro tus fortalezas y el cuarto paso es habla de cómo te sientes. Si se fijan en los escenarios o los casos que hemos hablado aquí, casos de la vida real, desarrollador, casos de la vida real, casi todos solucionaron sus problemas siguiendo estos pasos. Primero es enfócate en los hechos. O sea, quiere decir, deja de pensar que estás en donde estás por pura suerte. O sea, yo te recomiendo, y eso recomienda el libro, haz una lista de todos los triunfos que has tenido. Es como que, imagínate una lista de N columnas. En la primera columna pone el nombre de cuál es el triunfo que tuviste. En la segunda columna pon las habilidades que te llevaron a lograrlo. Y así tú te vas dando cuenta de que todos tus triunfos que has tenido no han sido por suerte. Porque es muy fácil decir, ah, es que fue suerte. Cuando pues no, o sea, realmente el que tengas muchas conexiones, por ejemplo, que te conozcas mucha gente, es porque tú has dedicado tiempo a conocer gente. ¿Sí? Sí. El que tú hayas respondido en un examen a una pregunta que tú ya le habías contestado antes en un examen de prueba, es porque tú le dedicaste tiempo a ese examen de prueba, ¿no? Y sucedió que Fer, uh-huh, Flores, por ejemplo, si Fer Flores se contrata, a lo mejor dices, ay, güey, es porque escuché el episodio de Entrevistando Devs, ¿no? Y ahí, pues, el Fer soltó todos sus secretos y por eso me pasó. Uh-huh. Pues sí, güey, pero ese tiempo que le dedicaste a escuchar y a practicar, pues te ayudó. O sea, no estás ahí por suerte, estás ahí porque tú hiciste tal cosa, un ejercicio de investigación, ¿verdad? Y gracias a ese ejercicio de investigación, tú pasaste la entrevista. Y qué bueno. Entonces, tú mismo y tú misma llénalo con todos los acontecimientos exitosos de tu vida que te han pasado y que te han llevado, que te han ayudado a estar en donde te encuentras actualmente. Suena a coach motivacional, ¿no?
No, pero está bien, ahí como paréntesis y comentario ahí, rapidón. Fíjate que a mí me pasó una vez que yo sí los iba atribuyendo a suerte, pero ahorita explico por
Terco
qué.
el pelado.
Porque chingado, estoy aquí, estás tú tratando de sacar a flote y luego yo vengo y hundo
Ajá.
todo, ¿no?
Sí.
Pero no, es que yo daba cursos. Yo siempre, desde que salí de la facultad, siempre uno de mis checklists de vida era dar clases en la facultad donde yo estudié, en la universidad donde yo estudié, ¿no? Pero pues había ciertas cosas como el tener una maestría, no sé, una serie de cosas que pues todavía me faltaba un poquito de camino para llegar a eso. Y para esto yo ya daba cursos de programación, en los fines de semana. Y un día escribí un tweet y puse una foto y puse algo así como aquí dando cursos, no me acuerdo qué puse. Bueno, pues ese tweet lo vio un director de carrera de la facultad y me escribió un mensaje, me dice, ¿das cursos? Le digo, sí. Me dice, vente la siguiente semana para platicar a ver si te interesa dar clases aquí en la facultad, o sea, donde yo estudié. Yo dije, ay, qué chingón, o sea, fue por un tweet, pero pues realmente había algo atrás, ¿no? O sea, si hubiera tuiteado otra cosa, pues no me hubiera dicho eso, o sea, estaba esta relación con lo de los cursos. Y luego ya platicando con él, ya yo le decía, bueno, ya tengo, no sé, 3, 4 años dando cursos, etcétera. Y entonces ya fue como se dio que yo empecé a dar clases en la uni, en la facultad.
Claro. Sí, pero
Pero
pues
me recuerda esto que acabas de decir, ¿no?
sí, pues si te enfocas en los hechos, o sea, es pues no todas las personas comparten es un tweet, ¿no? No todas las personas publican en redes sociales sus logros, ¿verdad? O sus servicios. A algunos les da pena, pero pues ni pedo, o sea, es el que tú no publiques en LinkedIn o en Twitter o en Facebook, pues otra persona lo va a hacer por ti y luego no te va a estar quejando de que es que esa persona no es buena y yo sí. Pues no, pero pues ni pedo, él o ella sí lo hizo. Entonces, enfócate en los hechos, es el primer paso. El segundo paso es desafía las creencias que te limitan. Ahorita Mike acaba de mencionar algo. Chamay, güey, vas ahí cayendo, ¿no? En todos los pasos. De que tú pensabas que para dar clases ocupabas una maestría o un doctorado, ¿verdad? O sea, eso es una creencia que te limita. Te limita primero para tú ser maestro y segundo, te limita para que cuando seas maestro creas que eres un buen maestro. Vas a seguir pensando que, ay, güey, pues es que tengo un círculo social que conoce a profesores y los profesores pues me conocen por ahí y ya por eso estoy maestro, no por mis logros. Me recuerda mucho a la película de Nosotros los Nobles, que el papá recomienda a su hijo para que trabaje en un banco y la morra que lo contrata le dice, tú entraste por recomendación, pero te vas por pendejo. Entonces, pues sí, güey, o sea, a lo mejor entraste por recomendación, porque pues así se maneja esto, lo que tú quieras, pero te vas a ir porque pues la regaste, ¿no? Entonces, desafía tus creencias que te limitan. El mejor programador del mundo es un experto en matemáticas. El mejor programador del mundo, la mejor programadora del mundo sabe de todos los temas. El mejor hacker o la hacker más chingona del mundo nunca ha sido hackeada. Pues quién sabe, pero esas son ideas que tú misma te haces, ¿sí? Y pues a lo mejor puede que no tengan que ver. Entonces lo que te sirve mucho para que desafíes las creencias que te limitan, es que ya sea que establezcas un contacto con esta persona que tú idealizas y te des cuenta que no, y que al contrario tú tienes más cosas en común con esta persona de las que tú pensabas, o que te pongas a ir a la comunidad y conocer a las personas, o que te pongas a leer libros. A mí me gusta, yo leí un libro que se llama, bueno, no lo he terminado porque son entrevistas. Es un libro de entrevistas que se llama Coders at Work. Y yo tenía esta idea, siempre he tenido esta idea. Porque mi primer mentor, así fuerte, era muy chingón en matemáticas. Yo siempre he tenido esta idea de que las personas más, los programadores más chingones son excelentes en matemáticas. Entonces, en este libro me di cuenta que no, este libro entrevista a programadores muy, muy, muy buenos. De hecho, son reconocidos en la industria creo que está el creador de Lisp, está Brendan Eich, está Douglas Crawford, está el que escribió el libro de The Art of Computing Programming. Hay personas muy respetadas y muchos, o algunos, la mitad, pues no son buenos en matemáticas. No sé si la mitad, pero muchos no son buenos en matemáticas. Otros sí son buenos en matemáticas. Unos tienen doctorado, otros no tienen doctorado. Entonces, tienes que darte cuenta que va a haber ideas que tú mismo te haces de cómo es una persona exitosa que no es cierto. Entonces, tienes que, te recomiendo este libro, te recomiendo investigar a esos personajes y darte cuenta, amiga, amigo, de que pues va a haber cosas que tú tenías preconcebidas y que no eran ciertas. Ahora, ¿qué pasa si tú dices, no, güey, pues es que sí, yo admiro al creador del lenguaje de Go y ese güey pues es un genio en matemáticas? Bueno,
Sí.
eso no quiere decir que tú no seas bueno. Eso lo que quiere decir es de que si tú quieres crear un lenguaje de programación, tienes que aprender matemáticas. Y ojo, y va el siguiente punto lo voy a ligar con este, que es básicamente ten en claro tus fortalezas, ¿sí? Ten en claro tus fortalezas, en qué eres bueno. Yo, Chuy Larma, soy muy bueno socializando con programadores o con programadoras. No soy bueno socializando con personas que no están del área, pero yo soy bueno haciendo esto, yo soy bueno haciendo comunidad. Yo no soy tan buen programador como X persona, pues no, pero esa persona no hace comunidad. Y el que yo haga comunidad, a mí me hace diferente a él, y el que yo haga comunidad y programe, me hace único. ¿Sí? Ese me hace único en lo que yo puedo ofrecer a una empresa. A lo mejor esto no me hace único en mi empresa en la que trabajo actualmente. Pues no, porque pues, sabes que les importa que yo haga comunidad, ¿no? Pero a lo mejor más adelante se me puede presentar una oportunidad mejor. Cada quien es único o es única en diferentes situaciones y cada quien tiene sus fortalezas que otra persona no tiene. Entonces tienes que hacer lo más posible, tener en claro estas fortalezas. Y tratar de potencializarlas para que llegues a hacer para que llegue a estar donde quieras estar. ¿Y qué pasa con las cosas que te hacen falta? Bueno, las puedes tratar de mejorar, pero no te claves en que si no eres bueno en matemáticas o si no eres bueno socializando, no te claves en que no eres bueno. Clávate en que, ah, bueno, si antes yo iba a un meetup y no cotorreaba con nadie, bueno, ahora en el siguiente voy a conocer a una persona. En el siguiente voy a conocer a dos personas. Y así ve creciendo poco a poco. No tienes
Sí.
por qué ser buen matemático de la noche a la mañana. Puedes ser matemático en 10 años, ¿no? Pero,
Sí.
por ejemplo, yo uso mucho el tema de matemáticas porque, como ustedes saben, yo no me siento tan bueno en matemáticas, ¿no? Pero, pues yo no me limito por eso, ¿verdad? Ni siquiera uso matemáticas en mi trabajo actual. ¿Para qué me tengo que
Sí.
preocupar por eso? ¿Querías agregar algo, Mike? Perdón.
No, yo creo que, o sea, esto que platicas lo conecto mucho con el idealizar y con la definición de éxito que tenga cada quien, ¿no? O sea, cada quien tiene no hay una, o sea, cuando alguien habla de si puedo llegar a ser exitoso o no puedo llegar a ser exitoso, pues realmente no hay una regla porque la definición de qué es una persona exitosa se la pone cada quien, ¿no? Y entonces ahí es un error idealizar. Que el éxito debe ser el que tiene otra persona. Generalmente, cuando vemos una persona que es muy buena o que ha logrado muchas cosas, vemos el final, ¿no? Lo que está allá,
Exacto.
o sea, lo que estamos viendo en ese momento, pero no vemos todo lo que hubo en medio o todo lo que tuvo que pasar o las condiciones sobre las que se dieron para llegar a eso, ¿no? Y entonces idealizamos ese éxito como si también tuviera que ser el de nosotros, ¿no? Cuando quizá nuestro contexto es diferente, ¿no? Entonces, yo creo que más que el pensar en ese fin, es el proceso por el cual estás pasando y donde estás construyendo tu ruta, tu camino para llegar a aquello a lo que a ti te gusta, ¿no? Y lo digo así porque ahorita mencionabas a ser bueno en matemáticas, o sea, depende de cada quien lo que considere
Exacto.
como éxito. Y yo creo que lo interesante es disfrutar ese proceso y no enfocarse tanto en llegar a aquello otro, ¿no? Porque a veces, si el éxito lo defines como algo muy puntual, cuando lo alcances, te va a pasar lo que me pasó a mí, ¿no? Que un día te van a tronar eso y de repente vas a decir, ¿y ahora qué hago, no? ¿Y ahora qué hago en mi día a día? Esto que acabo de decir es porque hace poco pasaron ciertas cosas en mi vida donde yo había idealizado mucho llegar a un cierto punto y de repente me di cuenta que nunca iba a llegar a eso, ¿no? O sea, y que realmente lo que yo quería era más bien seguir construyéndome a mí como persona o como profesionista. Y realmente lo que yo definía como objetivo final no era lo que yo estuve pensando durante 2-3 años, ¿no? Entonces, yo creo que el dejar de idealizar va muy relacionado con esto y simplemente disfrutar ese proceso de irse formando y buscando aquello que tú consideres que te va a hacer exitoso, ¿no?
Voy a aprovechar tu anécdota, Mike, para pasar al siguiente paso, que es habla con otras personas. Y lo voy a aprovechar porque, pues, como anécdota, o sea, pues hablamos mucho de eso, ¿no, Mike? Cuando pasaste por esa etapa de tu vida, estuvimos hablando tú y yo mucho de que a mí también me pasó algo similar. Sí. Y pues no sé si esa plática te ayudó, yo espero que sí. Pero
sí.
Siento que hablar con otras personas de cómo te sientes respecto a esto te ayuda bastante para que te des cuenta que pues otras personas también sufrieron, pasaron por esta situación o por X situación y simplemente desahogarte te ayuda muy bastante. Y luego si otra persona también pasó por lo mismo, te puede dar tips para que tú también superes este síndrome. Toma en cuenta, o sea, las estadísticas están ahí por algo. 70% de las personas que se entrevistaron en 1978 tenían este síndrome del impostor. Actualmente, seguramente tú también lo vas a tener, o probablemente tu compañero o tu amigo o lo que tú quieras también lo tiene. Acércate con alguien, habla del síndrome del impostor, habla de cómo te sientes, y este es el último paso. Y es lo que estamos haciendo en este episodio. Todos hemos, como nos acaban de escuchar, tanto Fer Flores, Mike Salazar, Chuy Lerma, todos hemos tenido el síndrome del impostor. Todos lo hemos sabido llevar a... Lo hemos sabido pasar, hemos sabido derrotarlo. Y creo que a todos nos ha sido muy gratificante lograrlo. Y sabemos que haber pasado por eso nos ha ayudado también a mejorar en nuestras carreras, y pues esperamos que este capítulo les sirva a ustedes para que también, pues cuando pasen por estos momentos, pues se acerquen con nosotros, ¿verdad? Conmigo, pues yo estoy abierto a poder apoyarlos en esa situación, y pues ya, este es un esfuerzo para justamente personas que pasen por estas situaciones, pues salgan adelante, ¿no? Espero que les haya servido, y si tienen algo que agregar, Mike o Fer, es el momento de agregar sus conclusiones.
No, por mi parte ya no, pues estas personas de este libro se robaron mis puntos, güey.
Sí, te vieron y dijeron, mira, Fer lo va a decir. No, fíjate que yo nada más sí, creo que en estos tiempos, ahorita que estamos como muy encerrados, muy en cuarentena, digo, los que estemos tratando de mantener ahí la guardia, creo que es importante porque creo que Fer alguna vez lo platicó, quizá en el capítulo de trabajo remoto, y luego no sé si alguna vez en alguna práctica que tuvimos, pero creo que el hecho de estar un poco en casa, en home office, se pierde un poquito el tacto que tú tienes en tu trabajo, por ejemplo, ¿no? Con otras personas, y eso podría, sobre todo bueno, para todos en general, eso podría llevarte a pensar que a lo mejor, no sé, cosas donde a lo mejor no tienes mucho feedback con el resto de la gente con la que estás trabajando, ¿no? Entonces, creo que es importante, como si alguien se siente así, mentalizarlo, tomarle un poquito de tiempo para que no sea un sentimiento que crezca, ¿no? Igual, como dijiste ahorita, Chuy, pues igual yo también. Si alguien me escucha o nos escucha y cree que platicándolo es algo bueno, pues con toda confianza, ¿verdad?
01800 Mike.
Mike te ayuda. Sí.
Pues bueno, vámonos haciendo menos. Es tiempo de despedirnos. Hasta aquí llegamos. Gracias por escucharnos y nos vemos en otro podcast más.
Luego,
Ghostcrafters Afters, el podcast de la comunidad.
Pues...